es la joven Sol Despeinada. Doctora, doctora, yo prefiero doctora.
Bueno, vamos a charlar hoy, vamos a entrar en nuestro en el tema que nos trae hoy. Bueno, hubo una noticia que giró en redes muchísimo. Me siento muy Mousset, como que creo que adquirí una forma, viste, muy
es así. Es verdad.
Muy, bueno.
Bien.
Bien, nos mira.
Mouseliana.
Mouseliana, totalmente.
Muy Mouseliana.
Bien, muy Mouseliana. Bueno, muy bien. Hubo una noticia que estuvo dando vuelta en redes sociales, sobre todo, ¿no? En otros espacios también, pero digamos, lo vimos a través de redes sociales, por una campaña de reducción de daños que hizo el municipio de Morón en estos últimos días, y la polémica, digamos, es cuál era el mensaje que transmitía, pero en realidad la polémica, no sé si coincidirá conmigo Irina, que está acá presente en nuestra mesa, es la polémica no fue el mensaje, pero también la polémica para nosotros es la reacción de la gente ante ese mensaje, ¿no? Como por qué están reaccionando así, o digo, un poco también la polémica sería eso, ahora lo vamos a contar, pero me interesa saber eso de Irina.
Sí, es una, lo que hay que aclarar, es una campaña de lo que se llama reducción de daños.
Exacto.
Que tiene que ver con, bueno, que son medidas médicas, sanitarias, que justamente buscan disminuir los efectos
negativos
asociados a,
al consumo
de drogas, efectos de todo tipo, efectos físicos, o sea, psíquicos, ¿no?
Sí.
Campañas muy utilizadas en otros países que apuntan a esos, y que lo que quiero aclarar es que fue aprobada por una ordenanza en Morón, o sea, todos los partidos políticos la aprobaron, todos los partidos políticos.
Sí.
Y después la reacción a la que vos te referís fue encima de dirigentes políticos.
Claro.
Esto es terrible, y es insólito, ¿no?
Es contradictorio, no es coherente con el mensaje que se quiere dar, y también hemos aprendido históricamente, digamos, que el prohibicionismo con el consumo de sustancias no le fue bien en ningún momento de la historia,
no.
Ni con la ley seca, hay un montón de ejemplos uno puede citar, los que no va a salir bien. De hecho, el caso más cercano que tuvimos fue de la cocaína adulterada.
Sí.
Ahí tenés un buen ejemplo de lo que sucede.
Totalmente.
Digamos, lamento todas las muertes que se tuvo que llevar eso, pero hoy es un excelente ejemplo, un ejemplo muy representativo de lo que significa.
Esto porque la gente se droga, como que se alcoholiza, o lo que necesita es porque tiene que estar corrido, precisan estar corridos de este mundo que es muy pesado y espantoso, y entonces la única forma de poder correrse es consumiendo droga. Entonces es entrar en ese mundo, no es que directamente decís, listo, se prohibió, se quemó todo y ya está. Con eso la gente no se va a drogar nunca más en la vida. Ese es el pensamiento estúpido y de derecha, terrible, que piensa que matando a seres o terminando, muerto el perro, se acabó la rabia. Es esa idea. ¿Sí?
El tema es que me parece, para contestar tu pregunta, ¿por qué?
Sí.
¿No? O sea, para mí lo que hubo claramente fue un uso político al que después se sube mucha gente, ¿no?
Obvio.
Pero fíjate que Chequeado hizo un rastreo de quienes tuiteaban sobre esto, y tenés a Diego Santilli, a Waldo Wolf, a Ricardo López Murphy, a Mariana Zubik, a Carolina Píparo, qué sé yo, o sea, tenés todos dirigentes de la derecha, básicamente, cuestionando esto con una política que lo que hace es reforzar la típica tradición estigmatizante, que es justamente lo que trata de desmontar, lo que tratan de desmontar las campañas de control de daños, ¿no?
Totalmente.
Dejar de estigmatizar a las y los consumidores.
Claro, exactamente.
Absolutamente.
Es eso.
Les cuento un poquito de qué se trató la campaña, digamos, era folletería, básicamente, era una especie de papel que se desenvuelve, digamos, y te da ciertos consejos, ¿no? Te dice, bueno, si vas a consumir, acordate de estos consejos, y comienza a hablando, dice porro, y te dice que no consumas prensado, sino que consumas flores, y que compres de alguien de confianza. Después habla de cocaína / pastillas, que dice anda de a poco, anda registrando los cambios en tu cuerpo, demás, y después da consejos útiles, ¿no? Como el teléfono del SAME, bueno, de una serie de números de teléfono que uno puede consultar por si llega a suceder algo, ¿no? Al respecto.
Claro.
Digo, también me parece que ya que un folleto haya generado este debate a nivel nacional, habla de la excelente campaña que hicieron sobre la reducción de consumo de daño.
Claro.
Digo, podrían haber sacado un libro hablando sobre las drogas y qué sé yo, haber llamado a 50 profesionales de la salud.
Fleco.
Sí, qué sé yo, claro. ¿Dónde está Fleco para aplicar esto? Traigan
claro,
a Fleco.
Claro, no, pero está bueno el ejemplo de Fleco. Sí. Era el doctor Miroli, creo que se llamaba, que aparecía con dos dibujos animados, Male y Fleco. Eran dos, y que diciendo, uy, loco, no fumé, que se... toda esa cosa media estúpida, como que con eso la gente iba a tomar conciencia y iba a dejar de consumir drogas.
Claro.
Y el tema es mucho más denso, es mundial, es terrible lo que pasa con el tema.
No, y además es ingenuo y bastante estúpido, pero digo, es ingenuo sobre todas las cosas. De los dirigentes políticos pienso que es de estúpidos, pero de la población general pienso que hay una ingenuidad con respecto al tema legal o no legal, como que el concepto de legalidad define si algo te hace bien o te hace
totalmente.
Mal, cuando no están pensando que hay un negocio detrás de eso.
Claro.
Es tan sencillo como eso, digamos, ¿por qué el alcohol, con todas las muertes que provoca?
Sí.
Porque muchas personas llegan a los 50, a los 40 y pico, primero con está clarísimamente demostrado que existe, que el alcoholismo es una enfermedad, que el alcoholismo es una dependencia, que el alcohol genera dependencia, que el alcohol genera cirrosis, puede estar vinculado con hepatitis. Digo, hay un montón de patologías vinculadas al alcoholismo, con problemas vasculares y demás. Mucha gente muere de eso. Y, sin embargo, es un tipo
accidente
de droga.
De tránsito.
Accidente de tránsito, ni hablar. Y, sin embargo, es una droga completamente, es una sustancia completamente legal que nadie juzga, te lo venden sin límite. Vos, si querés ir al súper a comprar 50 botellas de cerveza, nadie te va a decir, no, mira, hay un límite por persona, podés consumir hasta tal, nadie te va a juzgar hasta cuánto.
No.
Eso no está medido. Y sin embargo, genera todo lo que ya sabemos, bebidas blancas o lo que sea. Hay publicidad, digo, hay un montón de cuestiones alrededor de eso. Por dar un ejemplo, el tabaco. ¿Cuánta gente muere de cáncer de pulmón? No se puede ni contar.
Totalmente.
Digo, el tabaco asociado a un montón de otro tipo de patologías, sobre todo cardiovasculares, además de la pulmonar, de las que también a nadie le importa. Y sin embargo, digamos, hay otro espectro de sustancias que todavía no logran ser legalizadas, porque el legalizarlo genera control. Eso es lo que la gente tiene que entender, que lo legal genera genera algo regular, un control por parte de un sistema de salud, un control de daños, un control de números, de estadísticas. Podemos estudiar mejor las cosas. La gente está consumiendo igual. O sea, no vengo a dar ninguna noticia. No vengo a decir nada que la gente no sepa.
No, y va a seguir consumiendo siempre.
Sí,
lo
además,
precisa.
Y además la gente no lo cuenta.
Ay,
y eso también es importante. La gente muchas veces no cuenta que consume, por ejemplo, cocaína.
Sí.
Entonces todo el mundo piensa que la cocaína está, no sé, del otro lado de la General Paz. O que la cocaína está en la casa del de al lado, pero en mi casa no.
Sí.
¿Cómo puede ser que la cocaína prácticamente mueva el mundo y vos no conozcas a nadie que consuma cocaína? Es porque no te lo están contando.
Más bien.
O porque no te estás enterando, o porque te estás haciendo el dolobu.
Sí.
Porque cuando empiezas a preguntar a tu alrededor, lo más probable es que conozcas a una persona que consume cocaína, seguramente.
Sí.
Sí. Eso es lo que sucede, empezás a preguntar y conoces. Entonces no es algo tan secreto, no es algo tan individual, no es algo tan oculto ni tan de la casa del de al lado, digo, ¿no? Es algo mucho más común de lo que uno suele pensar. Lo mismo con las pastillas o las drogas de diseño, y ni hablar de lo que acá en el folleto llaman porro, digamos, ni hablar del CBD, ni hablar de un montón de THC, ni hablar de la marihuana, digo, y un montón de sustancias que también giran, digo, y eso también genera un montón de, como decía muy bien Irina, digo, estigmatización sobre la gente que consume. Algunos son estimulantes y otros son no estimulantes. La gente a veces necesita, así como se toma una bebida energizante, pero acá mi productora me dice, no, Sol, no pagaron. Pero así como alguien consume café, porque se levanta y necesita, depende de algo que lo levante.
Sí. Yo confieso, yo tomo café. ¿Lo están escuchando todos?
No.
Yo tomo café. No,
no
tengo ningún problema. Ahí está, vengan a buscarme.
Pongan un sonido.
No, pero,
¿sí? no.
Pero tomo todas las mañanas para poder despertarme y para poder ponerme y colocarme como otras drogas.
Claro. Otra persona se levanta y se clava en un requetazo. Digo, y puede pasar, qué sé yo.
Sí.
Pero digo, son sustancias como también hay, como también la farmacopea, digamos, o como también la industria farmacéutica ha creado drogas que también son legales y que generan los mismos efectos.
Total.
Digo, si yo me quiero ir a dormir y hay personas que consumen ciertas sustancias ilegales para poder poder irse a dormir. Hay otros que consumen un Alplax, otros que consumen una benzodiazepina.
Y que son, un químico que también te destroza adentro.
Por supuesto, claro que sí. O estoy bajón. Hay gente que hace esto, consume una línea de cocaína. Bueno, otras personas consumimos antidepresivos.
Sí.
Y listo, y se terminó. Como que digo, es lo que la industria me puede aportar. Pero la industria tiene su puerta para adelante y tiene su cocina. No es la misma industria. Pensar que quienes fabrican cocaína o quienes fabrican pastillas o drogas de diseño no es la misma gente que se dedica a la farmacia o a la bioquímica. Total. Es estúpido. Es el mismo grupo de... O sea, es la misma gente. ¿Y te piensa que Doña Rosa se pone en su cocina a hacer LSD?
Pastillas.
Hay bioquímicos, hay personas que han estudiado y que conocen la bioquímica perfectamente de las drogas, las sustancias, las moléculas, y las preparan en un laboratorio y las vende. Eso es el narcotráfico, no son hombres de Colombia con armas.
Con armas, mujeres desnudas en tetas cocinándolas.
Claro, ¿viste? Claro, sí. Y metralletas y bombas y qué sé yo. La gente, el narcotráfico está capaz en el fondo de tu casa. Capaz que tu hijo, el que no te habla mucho, bueno, entra a la pieza, mira a ver qué tiene. Capaz que
el nene bioquímico.
El nene que dice, quiero estudiar bioquímica.
Que se compró la moto, se fue comprando la lancha.
Sí. Claro, empecé a preguntar eso.
Empecé a sospechar.
Empecé a preguntar, tal cual. Bueno, muy bien, queríamos hablar de este tema. No sé si Lina quería agregar algo.
No, completísimo, como siempre. No, me parece que hay que tener en cuenta que las políticas de control de daño son una política, además, sobre justamente el uso de drogas, eventualmente el uso problemático, ¿no? Son una política, es una política válida, puede ser importante, sobre todo teniendo en cuenta esto, que la política represiva no da absolutamente ningún resultado. Excelente. He dicho.
Bien, gracias, muchas gracias.
Ay, qué mujeres.
Sí.
Por favor.